Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Decía Joseba Sarrionaindia, si no se te ha encendido, tira esa palabra y trata de encender otra. Decía Agustín García Calvo, con nuestra fe colaboramos para sostener la realidad. No hace falta creer, hace falta no creer. Palabras encendidas y fes en las que dejar de creer es la propuesta que lanzamos hoy aquí desde Mar de Fueguitos. Dos citas estas con las que arrancamos hoy que aparecen en este libro del que vamos a hablar hoy, No nos lo creemos, una lectura crítica del lenguaje neoliberal, un libro que acaba de publicar, un libro chiquito que acaba de publicar Clara Valverde en la editorial Icaria. Clara Valverde es escritora sobre temas de biopolítica y resistencia, es profesora de enfermería y también activista por el derecho a salud en varios movimientos, entre ellos el 15M, es presidenta de la Liga del Síndrome de la Fatiga Crónica y entre sus muchas publicaciones destacan, por ejemplo, Comunicación Terapéutica en Enfermería o La Sanidad está en venta, libro del que es coautora, libro publicado en el año 2012 también por Icaria. En este libro habla Clara Valverde del lenguaje neoliberal, el lenguaje, la primera y más necesaria arma que las élites políticas y económicas neoliberales utilizan para implantar sus políticas injustas y para aumentar las desigualdades. En este libro, Clara Valverde analiza qué estrategias del lenguaje utilizan los neoliberales, las políticas neoliberales, para conseguir que nos creamos todo o parte de los que nos cuentan, estrategias como la de culpabilizarnos, silenciarnos, confundirnos, mentirnos, repetir una y otra vez las mismas mentiras, utilizar eufemismos, meternos miedo, de todo eso, de la lectura del lenguaje neoliberal, de una crítica a lo que supone, a cómo es el lenguaje neoliberal, vamos a hablar hoy con Clara Valverde. Además, al hilo de esas palabras encendidas que decía Sarrionaindia, vamos a escuchar a dos grandes que ya nos han dejado de la literatura, hablando de las palabras, inventando palabras, hablando de cómo informan o cómo podemos informar con las palabras. Escucharemos a Julio Cortázar, escucharemos a Mario Benedetti hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y música para encendernos también, la que os proponemos es el último disco, nuevo disco, cuarto disco de las gentes de La Pegatina. En su 10º aniversario están de nuevo, nos traen más buena y nueva música. Cuando la educación y la cultura de las personas queda reducida a un simple trámite vital, es imprescindible empezar a jugar con la inspiración y la búsqueda, con la locura y las genialidades, todas ellas desencadenantes naturales de emociones que desembocan en un solo concepto: ¡Eureka! ¡Eureka! Es el nuevo disco, el nuevo trabajo de La Pegatina. Por cierto, siempre innovadores en lo tecnológico, La Pegatina ha ideado un videojuego de sus peripecias en los conciertos de la mano de Ubiquo Studio. Sus más de 140.000 seguidores en Facebook, 40.000 en Twitter, pueden escuchar este disco de forma única e interactiva, jugando además con los miembros del grupo mientras suena este Eureka. La aplicación, este juego de videojuego de La Pegatina, será accesible desde todo tipo de dispositivos y tabletas. Eureka, aquí están de nuevo La Pegatina. Vamos a escuchar algunas de sus canciones. Se colaboran en este disco gentes como, por ejemplo, Sne Belcha o el excantante de Atlánticos, Mario Díaz, también las gentes de Zulu 930, Love of Lesbian, bueno, un montón, la angoleña Romia Nahuel también, y estas gentes que participan en el primero de los temas de Eureka. Nos vamos hasta Sicilia, de ahí llegan Vacía Molemani, y ellos acompañan a La Pegatina en la canción, preciosa canción, con la que arranca este Eureka. Zarpamos calentitos.
Impresionante, que me protege de todos tus martes. Tengo aprendido el calor, la sal y el sinsabor. Tengo una bala que nunca falla, en cuarentena o velocidad. Cada vez que te vas, la miro queriendo dudar. No les pachile, a ver el arracho ni perridere. Cuando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. Tengo un escándalo para 42, veranos a la deriva. Y aunque no me lo pidas, para mí eran para ti. Tengo un ejército camaleónico, experto en detonación. De almohadas a la carta, a ver el ragioni per ridere. Quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te.
Non è facile avere le ragioni per ridere. Quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te.
Si scontra in me, non vedi come sto, come no, come stai. Pare che le cose che fai non mi intaccheranno mai. E ricomincia tutto da me, non può succedere che
tempo fermi lo sbocciare delle viole.
E non è facile avere le ragioni per ridere. Quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Hace ahora una semana, varias decenas de ciudadanas y ciudadanos se detuvieron en una calle de Mérida, en Extremadura, y 7 días después siguen sin moverse. No se trata de una parálisis colectiva, ni de un lento retrato de grupo, aunque comen allí. Tampoco es un picnic, aunque duermen allí. No es una excursión, aunque beben allí. No es un bar, aunque viven allí. No es una vida. Se hacen llamar Campamento Dignidad y están señalando una puerta. No es cómodo ni divertido, pero es sin embargo un gesto digno, lo que se llama una protesta. Pertenecen a la Plataforma por la Renta Básica y la puerta que señalan es la del Servicio Extremeño Público de Empleo, fachada de las políticas de empleo de la Junta de Extremadura. Exigen dignamente dignidad para los 180.000 parados extremeños. Exigen, es decir, empleo público y renta básica, o lo que es lo mismo, las condiciones mínimas para que un ser humano se convierta en un ser humano, o más exactamente, en un ciudadano. Las revoluciones árabes ciñeron todas sus demandas en la palabra karama, dignidad. Es sin duda una palabra bien elegida, la cifra donde cristalizan todas esas demandas sociales y políticas que resumen la autodeterminación de la existencia: alimentación, vivienda, sanidad, educación, información, capacidad de decisión, libertad de movimiento, y ello con independencia de que se tenga o no un trabajo. Esas son las condiciones materiales y políticas de la dignidad humana, y si no se tienen, si se nos roban, si se nos escatiman o se nos limitan, la dignidad consiste entonces en rebelarse, protestar, señalar colectivamente las puertas cerradas, las fachadas engañosas, los parlamentos vacíos. España es cada vez más una dictadura árabe. Los compañeros de Mérida, con su gesto digno en pos de la dignidad, forman parte de esa marea antidictatorial cuyo oleaje baña ya otros continentes posibles. Han acampado en la lucha y beben, comen y duermen en la plaza común, e incluso se sientan de pie. Palabras del escritor Santiago Alba Rico en solidaridad con esas gentes del campamento Dignidad de Mérida, que llevan ya más de una semanita sentados de pie. 37 años llevan también sentados de pie. Hoy se cumple un nuevo aniversario, el 37, de la proclamación de la República Árabe Saharaui en el desierto de Tinduf del Sáhara. El presidente de la República, Mohamed Abdelaziz, ha hecho público un mensaje de felicitación de su homólogo argelino, Abdelaziz Bouteflika, con motivo de este aniversario. El presidente de Argelia deseó al pueblo saharaui el cumplimiento de su aspiración legítima, dice, para el ejercicio de su derecho a la autodeterminación. En ocasión de la celebración del 37 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrático, me complace expresarle mis más sinceras felicitaciones y los mejores deseos para la concretización de las aspiraciones legítimas del hermano pueblo saharaui para el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, ha escrito el presidente Bouteflika en su mensaje. 37 años ya sentados de pie, en medio de la nada, en medio de la jamada argelina, esperando, luchando para poder regresar, volver a su pueblo, a su tierra. Nos vamos hasta Paraguay. La dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, Maggie Balbuena, ha expresado su falta de confianza en la búsqueda de los responsables del reciente asesinato del campesino Benjamín Lezcano. Benjamín Toto Lezcano era coordinador de la organización Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, con base en los norteños departamentos de Concepción y San Pedro. Esta dirigente campesina asegura que existe en Paraguay un plan de exterminio de las luchas sociales y para desalojar a las familias del campo. En los últimos 5 meses, 2 campesinos han sido asesinados en la zona norte de Paraguay. Escuchamos a Maggie Balbuena hablando de este asesinato de su compañero, hablando de la mafia organizada que denuncia existe en su país, Paraguay.
Esto es una estrategia justamente de la mafia organizada en nuestro país, y que mantiene un poder muy grande dentro mismo del gobierno. por eso que está ocurriendo esto, y además no, no hay visibilidad de esclarecer de los casos, porque en el gobierno mismo está instalado el terrorismo de Estado. Entonces poco podemos esperar de que esto va a cambiar, o los asesinos perseguidos y enjuiciados, ¿verdad?, y castigados. No tenemos mucha esperanza en nuestra justicia, porque están involucradas todos estos sectores del poder ejecutivo y del poder legislativo y también judicial. Por lo tanto, todo lo que viene ocurriendo están dentro de una mafia organizada, dentro de una estrategia de acallar la voz de nuestro pueblo, la voz de la gente que lucha por la justicia y que lucha por un país mejor.
Palabras de esta dirigente indígena paraguaya denunciando el asesinato de su compañero líder indígena y hablando de terrorismo de Estado, de mafias organizadas que tienen pues todo el poder o que mandan sobre el gobierno actual en Paraguay. Vamos a encender palabras. No nos lo creemos. Una lectura crítica del lenguaje neoliberal es el libro del que vamos a hablar dentro de unos instantes. Antes os proponemos una manera alternativa para olvidarnos, para acabar con este lenguaje neoliberal que nos está engañando. Podemos, ¿por qué no?, recuperar la dignidad de nuestras palabras. Podemos, ¿por qué no?, incluso inventar nuevas palabras. Inventando palabras era un maestro, Julio Cortázar. En una de sus publicaciones, Último Round, incluyó un cuento, La inmiscusión terrupta, un cuento escrito en gíglico, un lenguaje inventado por el propio Julio Cortázar. Mentira, una mentira. Escuchar este cuento en gíglico con este lenguaje inventado nos sirve para entender o para pensar sobre qué decimos, qué queremos decir, cómo lo hacemos, qué inventamos al decir, si significa o no algo lo que decimos, cuántas formas hay de decir lo mismo, cómo podemos, qué podemos crear, imaginar, hacer, deshacer con nuestras palabras. Escuchamos al propio Julio Cortázar en esta historia, en este cuento, La inmiscusión terrupta.
A veces en los patios hay algo más que los malbones de la poesía popular. Puede haber esto que se llama la inmiscusión terrupta. Como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le remulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. Asquerosa, brama la señora Fifa, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio que ademenos es de satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga la Crimea y consigue maribolarle un suño a la tota, que se desporrona en diagonía y por un momento oradra el raire con sus abroncojantes bocinomias. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia, y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miercolamas a media resma y cuatro peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio, y en eso están, arremulgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir al doctor Feta, que se inmoluye inclótumo entre las gladiofantas. «¡Payas! ¡Payas!», crona el eleganciorum, sujetirando de las desmecrenzas empebufantes, no arminado de alar, cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias, mofo que arriba y suño al medio y dos miercolanas que para qué. «¿Te das cuenta?», se interruge la señora Fifa. «El muy cornaputo», vociflama la tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian, como si no se hubieran estado polichantando más de cuatro cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las fitotas. Mejor es no terruptarlas, porque te desmunen el persilotio y se quedan tan plopas.
Julio Cortázar, la inmiscusión derrupta en gíclico, casi hasta se entiende todo lo que cuenta. Escuchamos, reflexionamos, tratamos de hacerlo de otra manera, decía otro de nuestros maestros, Mario Benedetti. No me gaste las palabras, no me gaste el significado, mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Vamos a leer de manera crítica el lenguaje neoliberal. Antes, una propuesta también crítica desde aquí, desde Mar de Fueguitos, de la mano, de la voz de Mario Benedetti, para acabar con ese lenguaje neoliberal. En lugar de informarnos, nosotros y Benedetti os proponemos desinformarnos.
Desinformémonos. Desinformémonos, hermanos, tan objetivamente como podamos. Desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina. Qué espléndido que tus vastas praderas, patriota del poder, sean efectivamente productivas. Desinformémonos. Qué lindo que tu riqueza no nos empobrezca y tu dádiva llueva sobre nosotros pecadores. Qué bueno que se anuncie tiempo seco. Desinformémonos. Proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Desinformémonos. Nuestro salario bandoneón se desarruga y si se encoge eructa quedamente como un batracio demócrata y saciado. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero, ya que sabemos que el pan engorda y que soñando al raso se entonan los pulmones. Desinformémonos y basta de paros antihigiénicos que provocan erisipelas y redundancias en los discursos del mismísimo. Basta de huelgas infecto-contagiosas, cuya razón es la desidia tan subversiva como fétida. Garanticemos de una vez por todas que el hijo del patrón gane su pan con el sudor de nuestra pereza. Desinformémonos, pero también desinformemos. Verbigracia, tiranos, no tembléis. ¿Por qué temer al pueblo si queda a mano el delirium tremens? Gustad sin pánico vuestro scotch y dadnos la Coca-Cola nuestra de cada día. Desinformémonos, pero también desinformemos. Amemos al prójimo oligarca como a nosotros laburantes. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos. y revolucionémonos.
Música de Joserra Semperena en su último trabajo, trío de piano, violín y acordeón, pues nos sirve para irnos a otro rincón, para seguir desinformándonos y desinformando también hoy aquí en Mar de Fueguito. Nos vamos a un rincón, la ciudad de los gatos negros, un lugar en la que nada, en el que nada parece lo que se ve, un lugar en el que los perros, por ejemplo, maullan, el egoísta todo lo da, o el que se ríe, ríe porque llora. La ciudad de los gatos negros, por cierto, una ciudad a la que, bueno, una ciudad, una canción que vamos a dedicar a nuestros antiguos compañeros aquí en Tastas de la ciudad de los gatos. Pues bien, la ciudad de los gatos negros la conoce muy bien, de hecho la visitan habitualmente nuestros invitados hoy aquí en el apartado musical de Mar de Fueguitos. Las gentes de La Pegatina han incluido este tema, este curioso rincón, en su último trabajo, Eureka.
En la ciudad de los gatos negros, nada parece lo que se ve. Los perros ahora maullan, bailando zambas de Jerez. En la ciudad de los gatos negros, el egoísta todo lo da, y el carnicero vende sardinas, y los aviones van por el mar. Y es lo que tiene tener miedo y verlo todo del revés. Soñar con los ojos abiertos y pintar sin un pincel. El que calma la rabia con fuego, el que ríe porque llora, el que sienta flor de piel. Y por la noche todos los gatos son pardos, que se burlan del extraño que no quiere entender. Ciudad de los gatos negros, el que llora ríe a la vez, y el que canta su mal no espanta, y el que gana vuelve a perder. En la ciudad de los gatos negros, los marineros van a cazar, le dan al agua con gaseosa y encierran su libertad. Y es lo que tiene tener miedo y verlo todo del revés. Soñar con los ojos abiertos sin un pincel. El que calma la rabia con fuego, el que ríe porque llora, el que siente a flor de piel. Y por la noche todos los gatos son pardos, que se burlan del extraño que lo quiere entender. Que lo que parezca solo sea efímero, dale la vuelta y vívelo, hazlo a tu manera para que te sea cómodo. Somos lo que somos, sí, pero no siempre. Todo lo que andemos no será tan elocuente. Lo que somos, sí, y solo a veces. No dejes que te lo cuente.
Y es lo que tiene tener miedo y verlo todo del revés. Soñar con los ojos abiertos y pintar sin un pincel. El que calma la rabia con
que ríe porque llora, el que sienta flor de piel. Y por la noche todos los gatos son pardos, que se burlan del extraño que no quiere entender.
La pegatina es lo que tiene tener... Uy, que se nos cuela otra. Es lo que tiene tener miedo y verlo todo del revés. Las gentes de la pegatina, algo como esto, dice también nuestra siguiente invitada en su nuevo libro, Clara Valverde.
El burgués tiene la mesa, la iglesia tiene la misa. El proletario la masa y el fascismo la camisa. Qué divertido es el mundo. Ay, qué risa, ay, qué risa. Dando vueltas, dando vueltas. Dando vueltas tan deprisa.
Mar de Fueguitos.
Masa, mesa, misa, son algunas de las palabras que Luis Pastor nombraba en este en esta canción. Vamos a hablar de palabras y de lenguaje. Hoy aquí Mar de Fueguitos, lenguaje neoliberal. Tenemos a otro al teléfono, a Clara Valverde, es la autora de este libro que vamos a presentar hoy. No nos lo creemos, una lectura crítica del lenguaje neoliberal. Ella es escritora, ha escrito bastante sobre temas de biopolítica y resistencia, es también profesora de enfermería y es activista por el derecho a la salud en diferentes movimientos, entre ellos el 15M. Muy buenas tardes, Clara.
Hola.
Buenas tardes. Dices en tu libro que alguien, bueno, a algunos igual les sorprende hablando del neoliberalismo, bueno, que comenzó allá por los años 1970, pero dices que nunca ha estado tan bien o le ha ido tan bien como le va ahora mismo.
Pues sí, es muy obvio que al neoliberalismo le va muy bien porque los ricos están haciendo más ricos, los pobres más pobres. Las desigualdades están creciendo muchísimo, en España sobre todo, como país europeo. Y bueno, esto lo hacen, ya lo vemos, el neoliberalismo es una cosa muy fácil de entender. De todo lo público se hace un negocio. Y se hace un negocio para la gente, obviamente la gente que ya tienen compañías y son ricos, pues se hacen más ricos. Y lo mantienen y son capaces de hacer que la gente, por lo menos, no proteste mucho con el lenguaje.
Es una de las tesis de tu libro, ¿no? Cuentas eso, que cómo es posible que la gente se vaya haciendo cada vez, o unos pocos cada vez más ricos a costa de los demás sin que nadie diga nada. Tiene que ver con, dices tú, con que les creemos, nos cuentan una película diferente a la que realmente estás haciendo y aún les creemos.
Claro, porque todo lo que hacen... lo tapan con lenguaje, ¿no? En vez de recortes, dicen ajustes. En vez de robar, dicen austeridad. O sea, claro, entonces pues hace que pensemos, bueno, sí, claro, al ser austero es bueno, pero no es eso. No estamos hablando de austeridad, estamos hablando de que ellos recortan lo público para llevarlo a lo privado. Y para nosotros perdemos lo que es nuestro y ellos hacen un negocio con eso. Pero claro, utilizando todas esas palabras y bueno, y estrategias, ¿no? Como crear mucha duda, confundir, culpabilizar, decir, bueno, es que hemos gastado mucho últimamente. Yo he ido a gente, pero a gente así, por ejemplo, mi centro de salud, alguna viejecita que seguro que tiene una pensión de no más de 400 euros, diciendo, repitiendo frases que dicen los políticos, como, es que hemos gastado mucho últimamente. Y yo le digo, señora, ¿usted en qué ha gastado? Bueno, yo no. Bueno, pues entonces no es hemos. Ellos han gastado. No somos nosotros. Pero la gente empieza a interiorizar lo que dicen y a repetirlo y a creérselo, a tener dudas de todo esto, cuando realmente son ellos los que lo están haciendo.
En tu libro enumeras bueno, un montón de estrategias de manejo del lenguaje para lograr finalmente, como decíamos, que les creamos y que de alguna manera les dejemos hacer también tranquilamente. Por ejemplo, una que está muy muy de moda ahora, esa de sentirse culpable por todo, sentirse culpable porque le echan a uno del trabajo, sentirse culpable porque al final uno tiene deudas, sentirle culpable pues por ver el futuro negro de alguna manera.
Claro, y... porque dicen, bueno, claro, y es comprensible, la gente, ¿no?, trabajamos para tener un sitio donde vivir y todo eso, y mantener a los hijos, y luego resulta que no puedes porque te echan del trabajo, y o te, bueno, si te echan del trabajo, luego pierdes la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no es culpa del individuo, ¿no? Porque cuando hablan de la deuda, no es deuda privada. Cuando hablan de la deuda del país, es deuda de los bancos, o sea, no es deuda de familias, es deuda de negocios, ¿no? De la banca, de los de ladrillo, es su deuda, ¿no? O sea que la gente dice, no, claro, es que yo tengo deudas, pero eso no es de lo que se está hablando cuando se habla de la deuda. Entonces, creando esa confusión, la gente se siente mal, se siente culpable, se siente deprimida, y bueno, pues así la gente, digamos que hay mucha menos gente protestando contra lo que está pasando que la que debería, ¿eh?, dada la situación.
Tú dices culpabilizar, por un lado, y también, como decías, confundir. Unas cosas que más repiten los grandes medios de comunicación, los políticos, en los últimos tiempos, eso de que es complicadísimo salir de esta, y claro, si es complicadísimo, pues la gente corriente, la gente de la calle, pues cómo va a poder hacer nada, o cómo puede aportar para salir de esta.
Claro, no hay un día que no haya algún político, un tertuliano, diciendo en la televisión, es que esto es muy complicado. Entonces, claro, nosotros decimos, claro, pues yo no he estudiado economía, pues debe ser complicado, y eso nos inmoviliza. Pero no es complicado, no es nada complicado, es muy sencillo. Están cogiendo lo público, sobre todo la sanidad, que es un negocio sin fondo, porque siempre se necesita sanidad, y lo están privatizando, diciendo cosas como que no es sostenible la pública, que la utilizamos demasiado, todas esas cosas, ¿no? Todos esos mitos y mentiras. Y, bueno, lo que están haciendo es muy sencillo. Están robando lo público para hacer negocio privado. O sea, no hay nada complicado en esto. Cuando te dicen la palabra complicado, te están diciendo, tú cállate y no cuestiones, ¿eh? Y la única manera que vamos a, y que se está en algunos sitios, en algunos países mucho más que aquí, pero que podemos ir frenando esto, es no creyéndonoslo y diciendo, no señores, no me lo creo, y intentando que nuestro entorno, todo el mundo en su entorno, lo entienda bien, porque a lo mejor hay gente que escuchando esto que ya no se cree en ninguna de estas mentiras, pero y tu entorno, sería muy importante dialogar para que todo el mundo se diera cuenta que nos están maltratando, utilizando el lenguaje para maltratarnos, para abusar de nosotros, para quitarnos lo que es nuestro. Eso es maltrato, no hay otra palabra.
Una de las sensaciones que se tiene, pues cada vez que uno se asoma, por ejemplo, a la televisión, a los grandes medios, cómo repiten una y otra vez, político, las mismas ideas, una y otra vez, esa sensación de que, bueno, de que ya te has escuchado, de que ya te la sabes, como que, bueno, que sabes que te están contando una mentira, pero sin embargo siguen repitiéndolas, ¿no? Como que de alguna manera te da la impresión de que en algún lado están calando, ¿no? Que por algo las repiten.
Claro, bueno, la repiten mientras hay alguien que crea, ¿eh? Y nosotros tenemos que nombrar la realidad, ¿no? Eso que se dice en manifestaciones de 15M, esto no es una crisis, es una estafa, ¿no? Pero no solo decirlo en la calle a los políticos, sino ir a decírselos a la cara y decírselo a quien sea que haya en tu entorno que tenga algo de poder, jefecillos, el ayuntamiento, o sea, quien sea, ¿no? Que todo el mundo sepa lo que piensas y que no estás de acuerdo. Y luego hay que pasar a la acción, ¿no? Con otra gente. La gente en tu entorno, necesitas que ellos también entiendan lo que está pasando para juntos parar esto, o sea, frenar los recortes del centro de salud o lo que sea, ¿no? Juntos hacer algo. Se puede frenar. Y hemos visto cosas que se han frenado en el Estado español del neoliberalismo. Y hay otros países donde se ha frenado mucho, ¿eh? Y el exigir esto y el trabajar para esto es también a través del lenguaje. Y sobre todo hablar con el entorno. Cuando oyes a alguien en tu entorno decir este tipo de cosas, ¿no? De, bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo. No, ellos te están robando, tú no tienes que hacer un esfuerzo. Tienes un esfuerzo para defenderte, no para salir de la crisis. La crisis la han hecho ellos. Nosotros vivimos la crisis, pero ellos están enriqueciendo, ¿eh? Para ellos no es una crisis, es obvio.
Decíamos culpabilizar por un lado, confundir por otro, también mentir, repetir, y claro, pues si fuera poco, pues si aún te quedan ganas de hacer algo, como dices tú, para cambiar las cosas, siempre queda la alternativa del miedo, que se está presente ahí continuamente, el miedo a lo que en un momento dado puedan hacerte, no a lo que pueda suponer para ti el hecho de rebelarte en un momento dado.
Sí, pero en realidad, bueno, sí, pues la verdad es que se puede hacer mucho sin mucho peligro, aunque también hay, obviamente, vas a manifestaciones, te pueden pegar y todo eso, pero puedes hacer mucho, no sé, yo estoy en grupos donde hemos ocupado hospitales, hemos ocupado centros de salud, hemos puesto una querella criminal contra el conseller de salud aquí en Cataluña, se pueden hacer muchísimas cosas, se pueden hacer muchas cosas, y no te va a pasar nada malo. O sea, no te va a pasar nada, o sea que, pero es muy importante, es muy importante. Y lo que deberíamos tener miedo no es tanto de qué pasará si nos manifestamos, es lo que va a pasar si nos callamos. Eso es lo que realmente nos debería dar mucho miedo, porque estamos perdiendo lo poco que teníamos de bienestar social. Esto es muy importante. Y no solo para nosotros, pero para futuras generaciones. ¿Qué les vamos a decir a nuestros nietos? Bueno, hubo unos años donde hubo, sí, teníamos una sanidad y una educación públicas, pero bueno, luego eso se perdió y mientras nosotros estábamos con miedo en casa esperando a ver si pasa la crisis, porque es otra mentira que nos dicen que son solo unos años. No son solo unos años, ¿eh? Esto es hasta que nosotros lo vayamos frenando. Ellos seguirán haciéndolo, pero para siempre si nosotros no lo vamos frenando, ¿eh? Y esa es la cuestión, que hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Porque están desmontando rápidamente las cosas. También tenemos que movernos rápido.
Entre las alternativas que de alguna manera el propio sistema lanza para sobrevivir en este mundo en el que estamos, está esa del coaching o los entrenadores personales, de alguna manera mirar para adentro o mirarse dentro para intentar salir a flote. Tú hablas en tu libro de esto, de la opinión que tienes de todos estos coaching o entrenadores personales que ahora están tan de moda.
Bueno, el tener pensamientos positivos cuando te echan del trabajo es de locos. O sea, si tú tienes un pensamiento positivo, puede pasar de vez en cuando, no te alarmes. Pero tener pensamientos positivos sobre todo lo que te están haciendo, es que eso es un problema. Tienes que tener pensamientos negativos. Y con esa rabia, salir a la calle o meterte en tu asamblea o en tu asociación de vecinos para hacer algo, ¿no? Esto hay que hacerlo, no intentes buscar el lado positivo. Lo único positivo es que si te organizas con otra gente, vas a conocer a gente fantástica y vas a sentir tomar el poder, el decir al poder, pues no nos lo creemos, y no vamos a aguantar esto. Eso sí que te da buena energía, eso te da buena energía. Pero el intentar solo por tu cuenta decir, bueno, a ver cómo encuentro yo algo positivo en el que me hayan echado el trabajo y me hayan echado de la casa, pues no es nada positivo.
Pero se está haciendo mucho dinero con esa idea de, mira en tu interior y dentro tienes las claves para poder ser feliz en este mundo, aunque el mundo esté pues como está, no sea completamente injusto.
Lo que te están diciendo es calla y aguanta, es lo que te están diciendo. Y metiéndote un montón de tonterías así como positivas, ¿no? Están diciendo, cállate, pues no nos vamos a callar y no vamos a ser positivos. Vamos a ser rebeldes y a luchar por lo que es nuestro y a defender lo que es de nuestra sociedad. Además, el bienestar social que teníamos, eso hay gente que lucharon por eso. ¿Qué manera de darles las gracias? Que quedarnos en casa y decir no puedo, no puedo, no puedo. Claro que podemos. Es posible hacerlo.
Es una de las propuestas que notas en tu libro, ¿no? La necesidad esa de, por un lado, de recuperar la dignidad de las palabras o el valor auténtico de las palabras y, por otro lado, pues organizarse y de alguna manera hacer, ¿no?
Claro. Y no es solo hacer una vez, pero es estar en ese... en esa manera de vivir, donde denuncias las cosas, las nombras como son, no te lo crees, se puede hacer con humor, con alegría, con energía, se puede hacer de muchísimas maneras, cada uno a su manera. Se hace en la calle, se hace en su trabajo, se puede hacer por la vía judicial, se puede denunciar a esta gente, porque los recortes, hay cosas en el Código Penal. Los recortes van contra cosas en el Código Penal. O sea que hay muchas cosas que puedes hacer. depende de qué es lo que a ti te más te interese, cómo quieres hacerlo para defender y en tu sitio donde tú estás. Pero hay que hacerlo ya. O sea, tenemos que hacerlo. No podemos decir, bueno, no hay nada que hacer, no se puede hacer nada y esperaremos unos años a que esto mejore. Esto no va a mejorar. Eso es una gran mentira. Esto no va a mejorar si tú no haces algo, ¿eh? Todo el mundo. Si no hacemos algo, esto no va a mejorar. Esto está clarísimo.
No nos lo creemos. Has titulado este libro y dices hay que dialogar con los que todavía se lo siguen creyendo de alguna manera, pero a veces es complicado. Muchas veces dicen eso de que, hombre, ¿qué más dará una palabra que otra? Porque claro, evidentemente, cuando te pones a analizar el lenguaje neoliberal, pues en cada frase tienes dos, tres, cuatro cosas que tienes que rebatir de alguna manera. Claro, esa sensación de tener que estar todo el rato cuestionando el lenguaje, de alguna manera también, no sé si se aburre un poco a los demás, a los que te rodean.
Bueno, no sé, yo lo encuentro bastante fascinante. Escuchando ayer a la de Cospedal, fue casi me caigo del sofá de risa. O sea, es bastante interesante. Y además, empieza pensando, ¿por qué ellos quieren que yo me lo crea? ¿Tienen alguna razón? Ellos quieren, necesitan que tú te lo creas. Eso es lo primero. O sea, yo de buenas a primeras ya no me lo creo. Y luego ya pensaré. Pero de buenas a primeras, ¿cómo voy a creerles si ellos tienen intereses opuestos a los míos? ¿No? Entonces, no me lo creo. No me lo creo, es que vamos, están vendiendo una moto. Y luego ya, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿No? No es tan difícil. Y yo no lo encuentro aburrido. Bueno, claro, y luchar por los derechos, por la justicia, se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Yo en el 15 me he encontrado gente con la que hacemos cosas divertidas, creativas, cañeras, graciosas, inteligentes.
Me refería, Clara, aburrido para los que siguen creyendo, para los que te escuchan en un momento dado y dicen, ya está aquí la pesada esta contándome batallitas de las palabras. Me refería a esos.
Bueno, pero yo también les escucho a ellos cuando dicen, pues que no sé, la verdad es que, bueno, a lo mejor unos añitos, no sé qué, y te pones a dialogar y hay gente que están interesados en dialogar. Y bueno, pues hoy en la clínica que voy, pues estaba ahí la enfermera, la doctora, y estaban hablando, pues eso, de lo que había dicho ayer la Cospedal. Bueno, pues no solo criticar, decir, pues, sino, ¿y qué vas a hacer sobre esto? ¿Qué vamos a hacer sobre esto? Porque hay gente que lo puede analizar y pueden ver que nos están mintiendo y que nos están tomando el pelo. Pero, ¿y qué vas a hacer sobre eso? Hay muchas cosas que se pueden hacer.
No sé, a veces, no sé si te pasa, se tiene la sensación de que, bueno, de que uno ha perdido de alguna manera la cabeza. Por ejemplo, hablabas de Cospedal cuando salieron esos papeles de las cuentas secretas del Partido Popular. Nada más salir, pues todo el mundo pensó, creo, bueno, se han caído con todo el equipo, aquí se van todos. Semanas después de repetir una y otra vez la idea de que todo eso es mentira, uno al final no sabe si uno está, se ha vuelto loco y, bueno, y ha perdido la cabeza, o si realmente, como pensaba al principio, pues efectivamente está claro que se tienen que marchar todos.
Sí, o sea, si tú piensas que está mal, seguro que está mucho peor de lo que tú piensas, porque solo sabemos un poco. Nosotros que hemos investigado la sanidad catalana, te digo que la corrupción es mucho, mucho peor de lo que nos imaginábamos, o sea, muchísimo peor. O sea que es cuestión de ponerse y no tienes que abarcar todas las cuestiones, pero ¿cuál es la que más a ti te toca de cerca? Si tú, esto de esta cosa tan de nuestra cultura, que es quejarse al de al lado en vez de hacer algo sobre eso o quejarse al que tiene el poder, ¿no? Eso no sirve de nada. El que te quejes al de al lado, bueno, está bien hablarlo para comparar ideas, pero luego tienes que hacer algo, El solo todos los días sentarse a tomar el café para quejarse del Bárcenas, pues no es suficiente. Luego hay que ir, y se puede hacer de muchas maneras, De todas maneras, hay que ir a ayudar a la gente de los desahucios, hay que ir a los bancos a protestar, hay que poner denuncias. O sea, ¿qué vas a hacer si ya tú no te crees lo que te están diciendo?
Entre las cosas que tú propones y que se pueden hacer y que, bueno, cuestan pero no son tan difíciles, es informarse de otra manera. Por ejemplo, pues escuchar, leer otros medios de comunicación diferentes, alternativos.
Claro, sí. La gente piensa que es que si no ven la televisión, estas televisiones de estos y no leen los periódicos estos que no están informados. Estás mucho más informado si miras, a ver, que sobre todo por el digital, puedes tener periódicos que son críticos, El Público, La Marea, El Diario, es hay muchos, y bueno, y realmente estar informados, ir buscando realmente información que cuestiona, que va más a fondo, ¿no? Porque si no, es que te están tomándote el pelo, ¿no? Y eso es muy importante, que estar informado. Aunque yo creo que más o menos ya sabemos bastante. O sea, yo creo que la gente sabemos bastante. La cuestión es, ante eso, ¿cuál va a ser tu actitud? Tu actitud es, bueno, pues espero a que pasen estos tiempos y me dedico a otra cosa. Que me dijo alguien, pues voy a aprovechar para estudiar informática hasta que pase todo esto. Bueno, estudia informática bien, pero también tienes que hacer algo sobre esto. Es que es una cuestión de dignidad, de tu dignidad, porque nos están robando todo y encima no hacemos nada. O sea, para mí es una cuestión digna y también de responsabilidad, porque ¿qué vas a dejar a tus hijos y a tus nietos? O sea, ¿vas a dejar un país todo privatizado y sin ningún derecho y sin democracia? No sé, solo vamos a vivir una vez, hay que plantearse qué vamos a hacer, ¿eh?
Una última cosa, Clara, para la gente que todavía cree en esas cosas que le cuentan, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Por ejemplo, esta tarde noche, cuando se pongan a ver su telediario o ese telediario que ven todas las noches, una persona que todavía cree, ¿en qué se puede fijar o qué puede hacer cuando ve el telediario para ir dándose cuenta de lo que realmente está pasando?
Algún político o en el caso de algunas televisiones es el mismo que lee las noticias que te leen. ¿Por qué necesitan que yo me crea esto? Pensar que ellos necesitan que tú te lo creas, ¿para qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué necesitan que tú te creas que este año no ha ido muy bien, pero el año que viene irá mejor? ¿Por qué necesitan que tú te creas eso? O sea, todo lo que dicen es para que tú te lo creas. O sea, todo este show que montan es para nosotros, es para camelarnos a nosotros. Ellos no lo necesitan, ellos siguen con lo suyo, con sus negocios, su corrupción, sus cosas.
Pues con esa invitación a no creernos lo que nos cuentan esta misma noche o desde ya mismo, pues vamos a quedarnos. Muchísimas gracias, Clara, por habernos contado algunas de las cosillas que cuentas, con muchos ejemplos además concretos en este libro, No nos lo creemos, una lectura crítica del lenguaje neoliberal. Muchas gracias, Clara.
Vale,
escarricasco. Y mucha suerte, escarricasco, agur.
Vale, agur.
Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner.
El lunes de 8 a 9 de la tarde y el martes de 9 a 10 de la mañana cada 15 días, el programa internacionalista de Tastas, Ancas Gora.
Emilio Botinek, inoiz entzungo ez lukeen, irrati saioa.
Soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa Chile, Japón.
Se acaba este mar de fueguitos de hoy, no nos lo creemos, y alto y clarito decimos, nos quedamos con la gente de La Pegatina, su nuevo trabajo, cuarto disco, Eureka, una canción que dice, entre otras cosas, que cuando una puerta se cierra, por suerte siempre, aunque sea chiquita, se abre una ventana. Veremos en Tastas y Rati Libre con las puertas que nos están cerrando, si nos quedan ventanas por las que escaparnos, por las que seguir sonando. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguito. Nos quedamos con este tema de La Pegatina. Lloverá y yo veré. Hasta la semana que viene, agur.
Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose oscura no pida calor. la suerte, toda esperanza de vida. Que se le pase el arroz, como a ti y a mí se nos pasa algún día. Y no creas tú que no, que ya no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré.